Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Eva López Hernández. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. Muchas generaciones literarias, muchos intentos de unir bajo este título literaturas muy diferentes. Solo el tiempo puede darnos la perspectiva para ver qué hay detrás de eso que llamamos generaciones literarias, pero hoy les proponemos una de las más recientes, la llamada Generación Cronen, o así la denomina el autor de una película documental sobre ella que pueden ver en la Cineteca de Madrid el próximo día 9. El autor, el director de esta generación Cronen, a medio camino entre la literatura y el cine, está con nosotros Luis Mancha. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias.
Bueno, pues gracias por acompañarnos, a todos los que nos estén escuchando y a Luis Mancha en particular en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Luis Mancha nació aquí en Madrid en 1972, estudió sociología y antropología social y además de haber colaborado en varios medios culturales, literarios sobre todo, especialmente revistas, pero también televisión, es actualmente profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. También se dedica a otros trabajos, por ejemplo, esa dirección del documental, que creo que ha sido el primero o ya había hecho otros documentales, otros proyectos audiovisuales antes.
Bueno, proyectos audiovisuales mucho porque empecé en la televisión como en el 2000 y del 2003-2004 hice un programa que se llama Fahrenheit en Canal Now y a partir de ahí he hecho documentales para televisión española, etcétera. Pero digamos documentales para cine, digamos que este sería el segundo. El primero fue un documental también con cierto matices literarios porque era una visión del sur de California vista a través de los ojos de un escritor chicano que se llama Alejandro Morales.
Muy bien.
Escritor que recomiendo, muy bueno.
Y bueno, en la universidad creo que da además clases, además de sociología, también de comunicación audiovisual.
Doy clases de sociología, en realidad yo soy sociólogo y antropólogo, y de comunicación audiovisual, que una asignatura que se llama Socioeconomía de las Industrias Culturales.
Uh-huh. Bueno, todo está muy relacionado también en su película, quería empezar con una broma, y es que no hemos venido a hablar de su película, hemos venido a hablar de su libro.
Ah, muy bien. Oye, pues muy bien.
Como todo el mundo normalmente
viene. Vamos a desenterrar umbral.
Efectivamente. Todo el mundo viene siempre a hablar de su libro. Y bueno, pues aunque vamos a hablar de cine y de cine muy literario, en este Planeta de los Libros descubrimos que Luis Mancha había escrito antes de esta película un libro que tiene el mismo título, Generación Cronen, hace unos años. Realmente creo que fue su tesis doctoral. Son dos obras diferentes, por lo que hemos podido ver, pero tienen mucho que ver.
Sí, en realidad, el sustrato de Generación Cronen del documental está basado en ese estudio que hago y en ese libro. Pero tiene un componente que evidentemente no tiene el libro, aparte de que el lenguaje es totalmente diferente, tiene un componente interesante que es que han pasado 20 años.
Sí, bueno, y vayamos con la película siguiendo esta línea divertida porque la verdad es que nos hemos reído en algunas escenas mucho, había carcajadas.
Eso está bien, si no hay sentido del humor.
Sí, es que la generación Cronen era realmente muy divertida, ¿no? Hablamos de escritores, sobre todo de novela, que vivían en Madrid en los años 90, uh-huh. Fundamentalmente, ¿no? Y había muchísima juerga en la España de esos 90, igual que la hubo en los 80 también, ¿no?
Bueno, los 80 probablemente está más mitificado, ¿no? La idea de la movida madrileña, etcétera. En los 90 sí que hubo mucha juerga, particularmente en el mundo cultural. Una de las cosas que se cuenta en el documental, y ya lo desvelo, es, y yo también lo viví, y supongo que también a ti te tocó vivirlo, es el hecho que tú ibas a las presentaciones de libros y se llenaban. Y había a lo mejor 3-4, porque yo, para hacer la tesis, lo que hice es apuntarme a todas las editoriales para que me mandaran las invitaciones, ir a los cócteles, ir a comer canapés y ver, ¿no? Eso en realidad es lo que hace un antropólogo.
Sí, sí,
eso sería observación
explica,
participante.
Sí, lo explica además en el libro, ¿no? Como, sí. Como era uno de los métodos principales. Sí. Luego hablaremos del libro, pero quiero que empecemos por la película, porque además de divertida, tiene bastante de provocación. No sé si todo se debió a Luis Mancha, si es culpa de los escritores que hablan en el documental, si tuvo incluso que pararlos un poco, o no, o si tuvo que pincharles, es decir, o si podía haber sido todavía muchísimo más provocador, ¿no? Yo creo, hablar de aquellos nuevos novelistas de los años 90.
Bueno, hombre, también es lo que es, porque he entrevistado a esta gente. Traté de entrevistar a alguno más, ¿no? Pero lo que tenía muy claro es que si tú haces un documental y no tiene cierto sentido el humor, es en cierto modo un pelín provocador, no hay quien se lo trague, ¿no? Y más de literatura.
Y más de literatura, ¿verdad? Que suena así. Quiero recordar, por ejemplo, la provocación de Juan Manuel de Prada, diciendo que como es de provincias, pues no había leído nunca el diario El País.
Tiene varias perlas que no he sacado, Juan Manuel de Prada. La verdad es que a mí me gustó mucho la entrevista con Juan Manuel de Prada, porque fue muy sincero, ¿no?
Sí, sí.
Y él, otra de las cosas que decía, que eso no sale en el documental, es que él hacía televisión porque no le quedaba más remedio, ¿no? Porque le gustara. Entonces, sí. Si era una salida, como no podía vivir de los libros, pues se dedicaba a la televisión, ¿no? Y decía, y salgo en esos problemas de dementes, como salía no sé quién. Y habla de una escritora y dice, y la vi el otro día en un programa de dementes, ahí dando gritos, como, dementes.
O sea que al final Luis Mancha cortó un poco la provocación que podía haber supuesto este documental, aunque ya veremos otras perlas también provocadoras, y hay que también que pensar que Juan Manuel de Prada dice esto respecto a un diario que entonces tenía Babelia, que era como Dios, ¿no? El Dios literario de Babelia.
Sí, esto lo hice porque estamos hablando de un tiempo en el que los suplementos culturales eran un espacio donde los escritores se legitimaban, se reconocían, y era un espacio donde te decían, tú eres escritor, ¿no? Y particularmente Babelia, o sea, todo el mundo quería salir en la portada de Babelia, y dependiendo del espacio que te dedicara a Babelia, pues eras más o menos importante.
Sí. Bueno, la verdad es
ya
que
esto ya no.
El periodismo cultural no sale muy bien parado en su documental. Se dice que, creo que hacia el final, no recuerdo cuál de los escritores, quizás lo piensen todos, que los suplementos literarios ya no valen nada. Y, por supuesto, los periodistas de radio y de televisión, ni mencionarlo siquiera, ¿no? Hay como una especie de mirada por encima del hombro siempre del escritor respecto al periodista.
No creo que sea así. O sea, yo lo que creo es que es un espacio que no tiene que ver con los periodistas, que tiene que ver con, digamos, imposiciones estructurales y cambios en la sociedad, que ha hecho que el espacio periodístico, como lo conocíamos en los años 90, ya no exista, por poner un ejemplo, digamos, tonto. Si tú eres un editor o un escritor y quieres que tu libro aparezca en algún espacio, que lo critique algún crítico, que aparezca en algún medio periodístico, en los años 90 tenía muy claro donde querían aparecer los suplementos culturales en Babelia. Incluso yo, que hacía un programa de televisión, y supuestamente que la televisión debería ser, parece que tiene mayor jerarquía que la radio y que los periódicos, etcétera, a mí no me ninguneaban totalmente, nos costaba Dios y ayuda, y era cualquier
sí,
premio.
Discúlpeme, etcétera, que le diga, pero en cuestión de escritores tiene más peso siempre lo escrito.
Lo escrito, claro.
¿Verdad?
Claro.
Incluso en los medios, sí. Eso es algo que todavía a mí también me cuesta un poco entender, porque estamos en una sociedad audiovisual.
Claro, eso es una cosa curiosa. Pero de todas formas ahora, por ejemplo, un editor dice, bueno, voy a hacer mi promoción, tengo 100 libros para la promoción, y yo, ¿a quién se los mando? Antes tenían claro que yo qué sé, Juristo, Rafael Conte, García Posada, había una serie de críticos, Ignacio Echevarría, y las redacciones de los suplementos culturales ahora, ¿dónde está? No, es que ahora hay que ir a la red, pero es que la red es como el anuncio este de Willix, de Mixta, de sale el pato este que dice, me han dicho que me presenta la red, dice, ¿y la red? ¿La red? ¿Dónde está la red?
Claro. Bueno, lo que sí sabemos es que, de todas formas, cada sector tiene los medios de comunicación, no sé si que se merece o que se produce o que apoya de alguna forma, y realmente los medios culturales no están siendo apoyados por el sector, los medios literarios no están siendo realmente apoyados por el sector literario o el sector del libro, corríjame si no está de acuerdo, pero en su documental, por ejemplo, bueno, creo que no, que esto era en el libro, se viene a hablar de los medios de comunicación como una parte comercial importante, ¿no?, para el escritor. Claro, esa parte luego no tiene correspondencia con lo que es la industria del libro, ¿no? No hay realmente un apoyo a los medios, como por ejemplo las empresas informáticas sí tienen sus medios, ¿no?, de comunicación, y los apoyan y los cuidan.
Bueno, es que en realidad en los años 90 lo que yo planteaba era que el espacio periodístico era prácticamente el espacio literario. Los límites del espacio periodístico eran los límites del espacio literario, y las reglas eran con las reglas que tenías que jugar. Es decir, si, por ejemplo, en el caso del grupo Prisa tenía El País y tenía Babelia, era un grupo editorial, era un grupo periodístico, era un grupo mediático. Y funcionaba con sus reglas, ¿no? Igual que el grupo Planeta, igual que todos estos grupos, ¿no? Y ahí es donde los escritores tenían que estar si querían ser alguien. Entonces el apoyo era un entramado que estaba perfectamente engrasado, pero todo se solapaba, ¿no? Las editoriales, los medios, los periódicos, etcétera, todo estaba ahí intrincado. No era que por un lado estuviera la industria y por otro lado estuvieran los medios y que los medios fueran independientes. Eso eran tres, ¿no? Tres medios y tres revistas por ahí perdidas, más bien.
Incluso podríamos decir que se ha comercializado cada vez más la literatura.
Bueno, yo también ahora, todo lo que diga no dejan de ser más que hipótesis y ideas vanas que se me ocurren, porque yo hice un estudio sobre los años 90. Ahora sí que tengo esa sensación de que ya la figura del escritor no existe. Antes había una serie de circuitos para congresar
una serie de requisitos para...
No requisitos, sino de espacios y de circuitos donde se consagraba el escritor, donde decía, tú eres el gran escritor, ¿no?, etcétera. Que en los 80 sí que existían, y que en los 90, bueno, seguían existiendo, pero digamos que poco a poco se fueron diluyendo. Es el caso de, bueno, pues en los 90 no ha quedado nadie, ningún escritor así de referencia, pero en los 80, pues Javier Marías, Antonio Muñoz Molina, etcétera, siguen siendo como esos escritores, ¿no? Digamos que esos escritores como Vargas Llosa, ¿no?, ya poco a poco, como dice Chávez Peitia, financiados por Porcelanosa, poco a poco pues van desapareciendo, ¿no? Y eso es, yo creo que ahora los escritores lo que hacen son más que escritores, pues creadores de contenidos.
Sí, me parece que era Xavier Peitia el que dice hacia el final del documental, todo se ha ido al carajo, refiriéndose precisamente a la comercialización del sector, que por eso era un poco, ¿no? Porque aunque efectivamente su investigación arranca mucho antes, pero llega hasta ahora. No sé cuándo rodó las entrevistas del documental, pero vamos, no creo que haga más de un año, ¿no?
No. Bueno, claro, es que son dos cosas diferentes. Una cosa es el documental y otra cosa es la investigación. El documental, evidentemente, está basado en la investigación, pero todo lo que dicen ellos no es que yo lo haya analizado, sino es lo que dicen ellos.
Claro.
Que no tiene nada que ver con lo que yo...
Con lo que uno puede pensar, ¿no?
Con lo que puede pensar, sí, porque yo ahí sí que una de las cosas que dice Chávez Peitia, que aquí ahora los escritores te duran, para las editoriales le duran tres libros. Un primer libro tiene un bombazo, etcétera, venden mucho, al siguiente venden menos, al tercero lo tiran y siguiente. Entonces no hay una posibilidad de consagrarse como escritor, ¿no?
Claro. Bueno, tampoco he visto yo a los escritores muy reivindicativos con respecto a su sector, por ejemplo, a las editoriales, que son las que realmente llevan la industria del libro, o con respecto a las asociaciones, ¿no? Ni se menciona siquiera una asociación de escritores. No le dan importancia, ¿no? No solamente es que Luis Mancha cogiera pues los cortes donde no se hablaban de estos temas, ¿no? Ellos no tienen una postura crítica respecto a la industria del libro o respecto al asociacionismo que hay entre los escritores.
Yo creo que en el ADN de los escritores y la construcción social de la figura del escritor hace que sean personas individuales, singulares, y sea muy difícil el asociacionismo, sea muy difícil la... Es más, lo que están negando constantemente es la idea de generación, la idea de que eran un grupo, pues imagínate qué asociacionismo va a haber. Entonces, no, eso no, en ningún momento lo corté. Y ellos hablan de la industria cultural como algo, bueno, no se puede y no se puede, como algo distante, no es, no, debería haber ayuda de no sé qué, no. Salvo Paula Izquierdo, que está en la Asociación de Escritores, por
Paula.
Cierto. Paula Izquierdo.
Pero Paula sigue... porque ya sabe que hubo ahí un pequeño problema financiero y creo que cambió toda la directiva, no estoy segura si sigue Paula.
La última vez que la vi hace un mes y pico y seguía.
Ah, vale, perfecto.
Yo no
perfecto.
Sé si... Sí, no estoy enterado, la verdad, de que, cuáles
no,
son los tejemanejes.
No sabe lo que ocurrió con la anterior directiva, ¿vale? Tampoco
bueno,
sabe...
Con Andrés Sorel sí sé lo que pasó, sobre todo por Palo uh-huh. Izquierdo y tal, que hubo ahí un problema, que la acusaron de, no sé si de llevarse dinero o algo así. No
efectivamente, sí. Y luego también sabe que, por ejemplo, el PEN Club España ha sido echado del organismo internacional. Es decir, quizás en España, pues tenemos un peculiar problema con las asociaciones de escritores, porque la salida del PEN Club España es la primera en Europa desde que se creó el PEN Club en 1922. Yeah. O sea, pero bueno, de esto creo que tampoco hablan mucho los escritores.
No, esto ni salió siquiera para que... Normalmente yo hacía las entrevistas tipo entrevistas sociológicas, es decir, que sí, yo planteo una serie de temas, pero yo no tengo unas preguntas muy dirigidas, sino que ellos dejo cierta libertad para que esa problemática que ellos tienen, pues en un momento dado la puedan expresar. Uh-huh. En ningún momento hablaron de eso.
De todas formas, aunque a nuestros escritores no les interese mucho funcionar como colectivo, sí es cierto que en su libro habla de la importancia de lo que es lo colectivo, ¿no?, en la creación, desde esa perspectiva sociológica que tiene, no solamente por el reconocimiento, que al fin y al cabo es social también, sino incluso por las condiciones de producción de una obra, ¿no? Son condiciones pues no solamente del entorno estético, sino también incluso materiales. O sea que sí habría una importancia colectiva, ¿no?
A ver, es que el planteamiento, por ejemplo, que yo tomo, que es de Bourdieu, de la idea de universo literario y de campo literario, el campo literario lo que hace es producir material y simbólicamente el libro. Pero también produce la idea del escritor, y la idea del escritor es una idea donde es un escritor singular y donde ellos tienden a negar, porque toda la gente que se dedica a la teoría literaria, escritores, etcétera, que es una de las cosas que se plantea Bourdieu, tienden a negar la perspectiva sociológica. Y él mismo dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué niegan la perspectiva sociológica? La respuesta, bueno, también la da él, es muy sencilla, es decir, es que la construcción social del escritor es lo que es ser escritor, que es una idea que viene del siglo XIX, es alguien que es alguien singular y que no tiene relación y, digamos, la posición está de flower del arte por el arte. No se puede vender, entre comillas, ni al mercado, ni a ideas
sí,
más allá
pero
del
fíjese
arte.
Lo bien que se venden otros artistas como los músicos, ¿no?, o los actores, es decir, que ahí también, hay diferencias, ¿no? De todas formas, en su libro, que por cierto hemos encontrado en una prospección casi arqueológica en un depósito legal de una biblioteca pública, leíamos...
Para que veas la importancia que tiene la sociología.
Pues la verdad es que nos pareció muy triste, sinceramente, porque sí, es interesante también el libro. Quería yo comentar que abre con unos versos de Leopoldo María Panero que dice... El infierno pregunta, ¿de quién es la mano que escribe? Porque parece que es la del escritor, pero a lo mejor no es solo la del escritor. Y esto enlazaba un poco, ¿no?, con esa parte
sí.
colectiva.
Claro, sí, sí. Es lo que trata de... Por eso puse esa cita, básicamente, porque el escritor no está en su atalaya ni en su casa escribiendo al margen del mundo. El escritor tiene un entorno. Entonces lo que se trata de ver cuáles eran esos mecanismos que le unían con el entorno, ¿no?
¿Por qué al final decide hacer esas entrevistas para el libro de forma anónima? Es decir, que nos pone, pues, escritor dijo, o editor, entre paréntesis, ¿no?, de acuerdo con las frases que va sacando. ¿Por qué no poner nombres y apellidos? ¿Por qué ellos no querían dar la cara? ¿Porque creía que así iba a sacar más información? ¿Ahora lo haría igual?
Sí, sí. Bueno, por dos razones. Una, porque sí que había un pacto de anonimato. Es más, normalmente cuando haces entrevistas en profundidad, siempre dices a los entrevistados, esto voy a utilizar la información, pero no voy a decir quién la dice. Entonces, sí que incluso en la tesis yo recuerdo que ni siquiera había nombres dentro de las propias citas. Entonces, era un poco engorroso. Pero en este caso hay nombres dentro de las propias citas, pero ¿quién lo dice? Pues es simplemente una posición dentro de ese universo social. Entonces, si yo hubiera puesto nombres, lo hubieran leído como, mira este lo que dice del otro, mira que no sé qué. Y no se entendería el hecho de que esto no deja de ser un universo social con una serie de posiciones, con una serie de, con una estructura, con una lógica de funcionamiento.
Bueno, habiendo analizado tanto sobre los escritores, es verdad que analiza un momento concreto, un lugar concreto y una serie de escritores, pero hay rasgos que pudieran indicar, que pudieran hacernos detectar a los buenos escritores, o eso es prácticamente imposible, porque no sé si ha sido en su libro o en otro, porque aquí a veces leemos a tres manos, pero recuerdo un texto donde se hablaba de que a veces el arte es tan elevado o sublime, incluso llegaba a decir que el artista no tiene el coro o el circo de alrededor que necesitaría para darle visibilidad a su obra. Y entonces realmente a más arte, menos circo, por simplificar mucho, ¿no?
Bueno, eso no deja de ser una construcción del autor, ¿no? De no, bueno, es que sí, no saben apreciar, el tiempo lo apreciará. Yo en realidad estoy escribiendo para...
No, pero es verdad que hay muchos reconocidos escritores que podemos mencionar que quizás están más por la valía del circo que tienen alrededor que por su propia valía literaria, ¿no?
Ya, pero yo es que no me meto en la valía literaria, porque ¿qué es la valía literaria?
Ahí era donde yo quería que se metiera, si había rasgos.
Claro, pero la historia, si hay una serie de rasgos que yo no me meto en el valor, porque yo lo que estoy diciendo precisamente es que ese valor está construido socialmente. El valor simbólico, que quiere decir este es un buen escritor, este es un mal escritor, este escribe así, este escribe asado, etcétera. Entonces es una construcción colectiva. Entonces ese circo que llamas tú es lo que trato de estudiar de una forma un poquito más compleja.
Con otro nombre, sí.
Con otro nombre, sí, con otro nombre. Y lo ha dicho un intelectual francés. Pero sí que te puedo contar una cosa, si quieres rápidamente, es el hecho de que los sistemas de clasificación, ese circo que tú llamas, sí que utiliza unas categorías dependiendo del momento para analizar las obras. Entonces en ese momento había una categorización, digamos, muy curiosa, que formaba parte de lo que podríamos llamar el subcampo de los recién llegados. Es decir, a todos los recién llegados se les juzgaba por una serie de categorías. Y estas eran, por un lado, simplificando, ¿eh? Simplificando mucho porque en la tesis tienes ahí 100 páginas y pico hablando. Por un lado tienes el escritor literario y por otro lado tienes lo que llamaba la cofradía del cuero, que utilizaban temas como sexo, droga, rock and roll, etc. Pero la condición literaria se construía en oposición a la cofradía del cuero.
Bueno, de todas formas, con este documental lo que he querido hacer es un poco de justicia creo que lo comentaba en alguna entrevista, pero claro, lo que llama la atención es un poco que en este sector parece que si la justicia debería estar en la sociedad, pues ahí no se la busca ni se la espera, ¿no? Hay que hacer un documental. Un poco de justicia, de homenaje, de recuerdo, de reconocimiento a autores que se quedaron en el camino, a editores que de repente se perdieron, ¿no?
Claro. Bueno, yo creo que el homenaje es a ellos y el homenaje es a los creadores. Yo creo que es un homenaje como al autor, como que ha muerto, ¿no? Porque sí que parece que el autor ha muerto y es un homenaje a al creador, ¿no? En el fondo. A todos esos que creyeron que de la literatura se podía vivir, a todos esos que crearon en los años 90, pero por extensión a todos los creadores en España.
Bueno, es muy interesante la búsqueda que hace de Pote Huerta, porque a mí me apetecía mucho también saber qué había sido de él, y yo creo que es un buen símbolo de lo que es trabajar por el sector editorial, pero él mismo dice que hay escritores que, viene a decir algo así como que hay que darles de comer aparte, ¿no? Es decir, su documental no ahonda, ¿no? En digamos, un poco lo peor del sector, pero sí apunta un poquito, ¿verdad?
Bueno, a ver, si es que no tengo un amigo que dice esta gente... desayuna egos revueltos todos los días. Pues, sí. A ver, es un mundo, pero por la propia figura del escritor. Y además hay una cierta confusión porque la historia de la literatura, tal y como nos la cuentan en el instituto, etcétera, es una deshistorización de la historia. Es este tipo que hace una innovación y que es un genio y tal, y no sé qué, y de repente el mundo llega y enseguida descubren que es un genio. Y si no descubren que es un genio, ya lo descubrirán. Entonces, claro, tú entras con esas expectativas ahí.
Bueno, la verdad es que hay muchos autores que aparecen en su vídeo. Me pareció también que Paula Izquierdo estuvo muy bien en sus intervenciones. teníamos también a otro Luis,
Magriñá,
que cuando uno se lo aprende ya, pues es muy fácil recordarlo. Y además tiene un libro que se llama Los dos Luises, queremos recomendar porque además...
Pero el mundo literario.
Sí, y además...
Pues ya, si hubiéramos venido los dos, éramos los dos Luises.
Sí, que además le esperamos para otro programa porque este no podía venir, pero de hecho releía yo ahora el prólogo y me hacía mucha gracia, ¿no? Volver a lo que comentaba sobre la cultura de trabajo, sobre la ascensión de lo inútil, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando, pero no quería que se me pasara que, por ejemplo, hay alguna crítica más a lo que es el entorno del Grupo PRIS, además de lo que hemos comentado del diario El País, ¿no? Precisamente es Magriñá el que creo que hace una crítica a Almudena Grandes. ¿Ha tenido la sensación de que los medios de comunicación se han posicionado respecto a su documental de una forma o de otra? Quiero decir, por ejemplo, yo he visto en periódicos llamados de izquierda, que quizás sean simplemente bandos más que ideología, que no mencionaban a Juan Manuel de Prada.
¿Ah, sí? Pues, si te soy sincero, es que como la mayor parte de las veces eran entrevistas que me hacían, y han partido entrevistas, y es que leerme a mí otra vez me resulta muy aburrido y verme y escucharme en la radio. Pues es que no las leía. Pero sería un análisis curioso. Sí,
sí, me ha parecido muy gracioso. Y de hecho, por cierto, la siguiente pregunta era, ¿no le habrán vetado en El País y en la SER, no? Por esos comentarios.
Yo creo que ni se han enterado, si es que esto es una cuestión tan minoritaria que ni siquiera se han enterado. Vamos, digo yo, no sé, ¿eh? No creo, bueno, yo recuerdo que invité a varios del país a que lo vieran y tal, pero yo creo ni fueron. En concreto hay un periodista que escritor que sí que ha ido y va a sacar algo, o sea, y...
Vale.
Y nadie le ha dicho que no pudiera sacarlo, o sea que no creo que, no sea, que lo hayan vetado, vamos.
Sí, no, yo lo pregunto porque hay ausencias un poco extrañas, pero bueno, pues al final todo se acaba sabiendo.
Bueno, de todas formas, tampoco es
un poco más de tiempo, ¿no?
Claro, tampoco es una crítica realmente al país o al Grupo Prisa, es como era. Como era, y ellos yo creo que eran conscientes, y yo que me acuerdo de algunas cenas que he tenido, y eran conscientes de que, a ver, era el lugar donde todo el mundo quería estar.
Bueno, pero en el caso, por ejemplo, de lo que se dice de Almudena Grandes, es algo que se dice ahora, o sea que...
Ah, bueno, sí, pero lo dice Luis Magriñá y bueno, es
y
diferente
que sea responsable.
No es el país, claro, es Almudena Grandes. No, pero lo que dice de Almudena Grandes es simplemente una especie el contraste entre la generación de los 80 y la generación de los 90, y quién metes en uno y quién metes en el otro. Realmente tampoco me parecía una crítica muy fuerte.
Ya. Bueno, pues eso esperamos, que no sea una crítica muy fuerte, que no sea una crónica demasiado negra y que sigamos pudiendo investigar pues a los escritores y al mundo literario más cercano, que sinceramente yo creo que necesitan análisis así. Muchas gracias por estar en el Planeta de los Libros. ¿Alguna última recomendación que nos quiera hacer? Que vayan a ver todos el documental el
que
día 9.
Que vayan a ver el documental
el miércoles, el 9 de diciembre, en la
Cineteca. Matadero, a las 8:30.
El Planeta de los Libros, ya saben que se emite esta 12ª temporada los jueves a las 8 de la tarde a través de la página del Círculo de Bellas Artes de Madrid y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes, ya saben que en esa página están todos los enlaces y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.